Bien, primera de Timoteo, capítulo 4, hoy es domingo 9 de junio del 2019 y estaremos viendo ahí en el capítulo 4, los versículos 6 al 10. Y he titulado este sermón, Entrenando para su gloria. Entrenando para su gloria. Acompáñenme por favor en su Biblia, primera de Timoteo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice así la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos. Amado Padre, tal como cantábamos hace un momento, ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Tu palabra es verdad. Que cada uno de nosotros podamos recibirla como tal. Y que tu Espíritu Santo haga ese trabajo transformador en nuestras mentes y en nuestros corazones por medio de ella. De tal forma, Señor, que podamos no solamente ser cada día más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino representarte de una manera digna aquí en este mundo. Bendecimos tu nombre, Señor, y nos disponemos con todo nuestro ser a escuchar tu palabra y a recibirla con gratitud y con gozo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que casi todos conocemos quién es Michael Phelps. Es el atleta con mayor cantidad de medallas logradas en la historia de los Juegos Olímpicos. Un nadador que ha superado todos los récords habidos en competencias olímpicas, con un total de 28 medallas, de las cuales 23 son de oro. Ahora, para lograr esto, Michael ha llevado una impresionante disciplina de entrenamiento. Eso es de esperarse, ¿verdad? No podía ser de otra manera. Durante 5 años seguidos, entrenó diariamente sin descansar un solo día. Ni domingos, ni Navidad. Su cumpleaños lo pasaba entrenando doblemente y así, nada de días festivos. Entrenaba más de 5 horas diarias solamente en la alberca, aparte del gimnasio, de ir al gimnasio. Alguna vez él sacó cuentas y solamente por entrenar los domingos le representaba 50 días de ventaja sobre la mayoría de sus competidores. Él decía, bueno, si yo entreno los domingos y los demás no, durante esos 5 años representaba 50 días más de entrenamiento. Tal era su obsesión por lograr aquello que se había propuesto, que no le importaba nada más. Él estaba dedicado completamente a eso. Obviamente, para lograr esto, Michael Phelps tiene una impresionante dieta alimenticia. En los tiempos de su mayor preparación, consumiendo entre 8 y 10 mil calorías, ingiriendo entre 8 y 10 mil calorías diarias en alimentos. Recorría nadando una distancia de 80 kilómetros por semana, y con frecuencia utilizando un cinturón de 8 kilos en su cintura para lograr mayor resistencia en el agua. Además, esto implica que se privaba de muchas cosas que la mayoría de la gente hace. Pues el estar dedicado a eso y aún usar los días festivos, días domingo, etcétera, para entrenar, pues implicaba abstenerse de otros pasatiempos, de otros placeres. De otra manera, no le sería posible lograr su objetivo de entrenamiento para ser el mejor nadador del mundo. Su entrenador describe a Michael como alguien que siempre ha tenido bien claros sus objetivos. Él los escribía en un papel y los revisaba todos los días antes de ir a acostarse. Comenta el entrenador que una de las virtudes de Phelps es la resiliencia, o la capacidad que tiene una persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Es decir, no se queda lamentándose cuando algo sale mal, sino simplemente se enfoca en lo que sigue por delante. Eso, por cierto, le valió una medalla de oro más, porque en una de las competencias se le abrieron los gogles, se le llenaron de agua, y por haberse preparado él para situaciones como esa, pudo seguir adelante sin ver prácticamente y ganar la carrera. Esta es, en pocas palabras, la clave del éxito de este gran deportista y de todos los que aspiran a grandes logros. Aún así, por más extraordinario que esto pueda ser, los logros de Phelps y de los grandes atletas sabemos que son de corta duración, ya sea porque venga otro superatleta que lo supere o simplemente porque quede en el olvido, como un simple registro impresionante en los libros o ahí en Wikipedia. Sus glorias, por decirlo de una manera, son pasajeras. El apóstol Pablo, tomando como ejemplo el ámbito deportivo, que era muy popular en la Grecia de su tiempo, manda a su amado discípulo Timoteo al gimnasio. Lo manda a entrenarse, pero no para entrenarse en el aspecto físico, sino en el espiritual. A que persiga no una gloria temporal, sino aquel que tiene promesa de vida tanto para el aquí y ahora como para la eternidad. Si tanto Timoteo como los demás pastores iban a ser buenos siervos de Jesucristo, debían someterse a una estricta disciplina espiritual. No había otra manera y no hay otra manera de lograrlo. Así como un atleta se ocupa en su preparación sometiéndose a una rigurosa dieta, privándose de muchos placeres, ejercitándose al máximo y sosteniendo una gran motivación, así también el buen ministro o siervo de Jesucristo debe someterse a un riguroso entrenamiento. En esta sección de su primera carta a Timoteo, Pablo le da 9 instrucciones que debe llevar a cabo para ser un buen siervo de Jesucristo. Le dice que debe nutrirse, que debe desechar, que debe ejercitarse, tener un enfoque bien firme, una motivación, enseñar con autoridad, ser ejemplo, ocuparse o permanecer en lo que está haciendo, no descuidar y cuidarse de sí mismo. 9 instrucciones que Pablo le da para ser un buen siervo de Jesucristo. Como buen pastor, Timoteo debe enseñar estas cualidades, pero no solamente enseñarlas, sino modelarlas con su vida, de tal forma que todo discípulo de Cristo pueda seguirlas. Podemos decir que establece una guía para que todo cristiano que realmente quiera crecer espiritualmente, conformándose cada día más a la imagen de su Salvador, la siga. Como vimos la semana pasada, Pablo le dice a Timoteo que para ser un buen siervo de Jesucristo debía advertir a las ovejas acerca del peligro que se avecinaba sobre ellos, pues falsos maestros enseñando doctrinas de demonios se harían presentes tratando de desviarlos. Pero no solamente debía advertirles acerca de ese peligro, sino que debía dar ejemplo de una vida piadosa y de perseverancia en la sana doctrina. Dijimos pues que un buen siervo defiende la verdad, crece en la verdad y persiste en la verdad. Tres cosas esenciales para todo buen siervo de Cristo y por extensión para todo cristiano: defender la verdad, crecer en la verdad y persistir en la verdad. Vimos la primera de ellas la semana pasada, defender la verdad. Hoy veremos la segunda, que es un buen ministro de Jesucristo crece en la verdad. ¿Y cómo lo hace? Precisamente con un buen entrenamiento. Lo hace nutriéndose bien, absteniéndose de aquello que le estorba, ejercitándose para la piedad y mediante una adecuada motivación. Empecemos por nutrirse bien. Dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El buen atleta, el atleta de alto rendimiento, debe nutrirse bien. Así también, todo cristiano que pretenda servir al Señor en cualquier modalidad, debe nutrirse bien. Es decir, alimentarse para crecer. La nutrición es alimento para crecimiento. Así como al ganado se le hace engordar por medio de los alimentos que se le proveen, así nosotros necesitamos ser nutridos también sanamente para crecer. ¿Con qué debemos nutrirnos? ¿Con qué se debe nutrir el siervo de Cristo? Obviamente, para un sano crecimiento es necesario que la alimentación sea de la cantidad necesaria y de la calidad necesaria. Michael Phelps no podía ingerir menos calorías de las que estaba quemando diariamente porque hubiera bajado de peso y perdería fortaleza. Necesitamos la suficiente cantidad y, por supuesto, la necesaria calidad. Es decir, alimentos que provean los nutrientes indispensables para un buen desarrollo y una buena salud. No comida chatarra, tampoco escasa comida, sino la buena y necesaria comida. Y Pablo le dice que debes ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esa es la nutrición que Timoteo necesitaba y todo discípulo de Cristo necesita: las palabras de la fe y de la buena doctrina. Las palabras de la fe, el mensaje con el cual se debe nutrir, no es cualquier mensaje. No se trata solamente de conocer cómo obtener el éxito en los negocios o cómo lograr una familia de éxito, sino el mensaje de la fe, el mensaje de salvación. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10, si me acompañan ahí, nos da un poco de luz acerca de en qué consiste este mensaje de la fe. Romanos 10. Romanos 10, versículos 8 al 10 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo en la carta a los Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El mensaje de la fe es el mensaje de la salvación en Cristo y solo por Cristo. Tiene que ver con creer que Él es el único Salvador y vivir de acuerdo a esa confesión. Entonces debía nutrirse de las palabras de la fe, de esta fe y de la buena doctrina. Es decir, sana enseñanza. ¿Y de dónde obtenemos la sana enseñanza? Directamente de la Biblia. La leche espiritual no adulterada mediante la cual crecemos para salvación. ¿Sí? Esa es la buena doctrina. En contraste, obviamente, con las doctrinas de demonios y de lo que habla poquito más adelante de las fábulas profanas y de viejas. Es ese mensaje y esa doctrina que tú has seguido, le dice Pablo a Timoteo, de lo que debes estar nutrido. Timoteo había seguido fielmente las enseñanzas de la Biblia. Dicho de otra manera, que cuidadosamente has atendido. En 2 Timoteo 3, 14 y 15, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había aprendido y seguido la sana doctrina de parte de su abuela, de su madre y de Pablo mismo. Habiendo demostrado ser un fiel discípulo y un estudiante diligente de las escrituras. Entonces, un buen ministro de Jesucristo se nutre de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Quiere decir que es un estudiante diligente de la Biblia. Pues si no crece espiritualmente sano, ¿cómo podrá guiar a la iglesia en la sana doctrina? Ahora, no basta con que el atleta se alimente bien. Debe además abstenerse de ciertas cosas que le estorben en su preparación. De ahí que Pablo le exhorte a Timoteo a desechar. Y le dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. En el original dice, pero desecha. Mantente alejado. Rechaza las fábulas profanas y de viejas. Así como debe aplicarse al crecimiento espiritual mediante el estudio diligente de la palabra de Dios, también debe evitar ciertas prácticas que le estorban. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas prácticas? En este caso le dice que se mantenga alejado de las fábulas profanas y de viejas. Y esta es una expresión curiosa para referirse a las falsas enseñanzas. Fábulas, como sabemos, significan mitos o inventos que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Y agrega el adjetivo profanas, quiere decir no consagradas, es decir, que se apartan de la palabra de Dios. Aléjate de esos inventos que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Son fábulas que tristemente se enseñan en muchas iglesias. Y agrega, y de viejas, es decir, propias de viejas. Esta es una expresión que Timoteo y los efesios entenderían, porque se usaba en los círculos filosóficos griegos para decir que venía de mujeres ancianas incultas. Como decir, ahí vienen estas viejas a decir quién sabe qué tantas cosas. Una expresión que ellos acuñaron de una manera despectiva hasta cierto punto, ¿no? Ahí en los círculos filosóficos griegos. Pablo compara las falsas doctrinas de los engañadores con esas falsas supersticiones muy características de las ancianas incultas. Y le dice a Timoteo que no se enrede en ellas, sino que se mantenga alejado. Apártate de eso. No te enganches en esas cosas. Claro que es necesario, como veíamos la semana pasada, que un pastor conozca acerca de las falsas doctrinas. Pero no debe enredarse en discusiones interminables que no conducen a nada. ¿Por qué? Porque perderá tiempo valioso para estudiar la palabra de Dios, para conocer lo que sí es la sana doctrina. Y hasta puede ser influenciado por las falsas enseñanzas. Como dice un comentarista, un químico puede manejar y estudiar el veneno, pero no debe permitir que entre en su organismo. Identifica, manipula el veneno, pero no se lo come, porque conoce perfectamente el daño que hace. Y es increíble realmente la cantidad de discusiones que hay acerca de todo pasaje de la Biblia. Hay mucha gente, y ha habido a través de los siglos, gente que se ha dedicado a tratar de desacreditar cada palabra de la Escritura. Y lo hacen con el disfraz de una santa discusión teológica. Se consideran grandes teólogos y se dedican, nada más parece ser, a desvirtuar lo que la misma Biblia enseña o a sacar teorías bien, bien fabulosas acerca de cada punto. El asunto es que si uno se enreda en revisarlas y argumentar al respecto, no solo perdería tiempo valioso, sino hasta podría caer en dudar de la misma inerrancia y suficiencia de la Biblia. Porque luego cuestiona, es que realmente Pablo no escribió esta carta a Timoteo. Fue otra persona que usurpó el nombre de Pablo y le hace parecer como que le está escribiendo. Y empiezan con una serie de argumentos. ¿De dónde sacan esto? Y así, con cada cosa, ¿no? Timoteo, al igual que todo pastor y cristiano en general, no debía concentrar su atención y energía en los mitos, en esas fábulas. Más bien debía nutrirse de las palabras de la fe y de la buena doctrina que había seguido. Pero además debía ejercitarse para la piedad. Al final del versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces un buen siervo de Jesucristo se nutre, se abstiene y se ejercita. Igual que un atleta de alto rendimiento debe nutrirse bien, desechar aquello que le estorba, abstenerse de aquellas cosas que no contribuyen al objetivo que está procurando y ejercitarse. La palabra ejercítate aquí viene de gymnasio, de donde obtenemos la palabra gimnasio, que significa entrenar o practicar. Timoteo, vete al gimnasio, le dice. Vete a hacer algunas abdominales, sentadillas y todo lo que puedas hacer. ¿Sí? Implica someterse a un entrenamiento riguroso, de mucho sacrificio, como vimos en el caso de este gran nadador. Y es algo, no que le esté sugiriendo a Timoteo, es algo que le está ordenando. Ejercítate de manera imperativa, ejercítate para la piedad. Timoteo debía cuidarse de caer en discusiones inútiles. Más bien era necesario que se concentrara en el ejercicio espiritual. Por eso le dice, para la piedad. Tu ejercicio va a ser enfocado a desarrollar la piedad en tu vida. Es un ejercicio de carácter espiritual. Piedad significa básicamente devoción a Dios. Una actitud y respuesta correctas hacia Dios. La palabra en el original viene de la raíz sebo, que significa adorar o reverenciar. Entonces implica adorar a Dios con nuestra conducta y nuestras actitudes. En 1 Timoteo 6, 3, poquito ahí adelante, Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la que tiene que ver con la verdadera devoción a Dios. Y en el 6.5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Había algunos que usaban la devoción a Dios como una fuente de ganancia. Y Pablo le advierte que se aparte de ellos. Entonces, una persona piadosa no es alguien que aparenta ser una persona santa. No es alguien que anda por ahí con su carita melancólica y cargando su Biblia y que parece no matar una mosca. No se refiere a eso. Sino que demuestra mediante su conducta y carácter, una verdadera devoción a Dios. Pablo le dice a Timoteo que debe ejercitarse para desarrollar más ese carácter santo. Y eso es lo que todo siervo de Cristo está obligado a hacer. Estamos obligados a hacer eso. Ejercitarnos para desarrollar el carácter santo. Y hace el contraste entre el ejercicio corporal y el espiritual. En el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A diferencia del ejercicio físico, que es útil solamente de manera parcial y temporal, el ejercicio espiritual es de provecho para todo. Es decir, tanto de manera temporal en esta vida como para la eternidad. Dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida tanto para el presente como para el futuro. No dice que tiene promesa para la vida, sino tiene promesa de vida. Habla de cualidad. El contenido de la promesa es la vida. Lo que promete es la vida. Se refiere a la promesa de vida tanto para el aquí y ahora como para la eternidad. El que se ejercita para la piedad, se ejercita para la vida, tanto hoy como para la eternidad. Es decir, la comunión con Dios en Cristo. La comunión con Dios en Cristo. Esa es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice la Escritura. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Una vida piadosa da como resultado la creciente, el creciente goce de esta recompensa. ¿Sí? En segunda de Pedro capítulo 1, si vamos ahí, segunda de Pedro 1, en el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios ha prometido esto y Él siempre, siempre cumple sus preciosas y grandísimas promesas. Y esta vida que Dios concede y que sobrepasa a toda otra bendición en valor, es tanto para el presente como para el futuro. Y aquí vale la pena hacer la pregunta: ¿ya tienes esa vida? ¿Tienes la vida eterna que está solamente en el Hijo, en Cristo? Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es la vida. Y si tú has creído en Él como tu Salvador y Señor, entonces tienes vida eterna. Pero si no has creído en Él como el único y suficiente Salvador y te has arrepentido de tus pecados, entonces no tienes la vida. Considera entonces que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debes rendir tu vida a Él y decir que no hay otra manera, reconocer que no hay otra manera de salvarte si no es reconociendo tu pecado y la suficiencia de Cristo para perdonar todos tus pecados. Básicamente, Pablo está diciendo dos cosas. En primer lugar, no dice que el ejercicio físico no sea provechoso. Dice que aprovecha para poco, ¿verdad? Entonces tampoco lo agarremos de pretexto para decir: mira, ya ves, la Biblia dice que no hagamos ejercicio, ¿verdad? No dice eso, ¿verdad? Dice que para poco. Porque está hablando en términos de la duración, ¿verdad? Y el beneficio que nos trae. El asunto es que algunos le dan mucha importancia al ejercicio físico y a las cosas de este mundo, dejando en segundo término la vida espiritual. En segundo lugar, dice que el desarrollo de la piedad produce vida espiritual, lo cual es más provechoso. ¿Sí? Eso es definitivamente más provechoso. Y el punto que enfatiza es lo que Timoteo debe hacer para crecer espiritualmente como ministro o siervo de Jesucristo. La disciplina espiritual es fundamental para una vida piadosa. No genera vida, pero sí es esencial para desarrollar un carácter piadoso en nosotros. No hay otra manera de lograr el crecimiento espiritual. Se requiere de una disciplina estricta de oración y estudio de la palabra. Las disciplinas espirituales como la oración, el estudio, el autoexamen, aún el compañerismo el servicio a Dios, el sacrificio, la sumisión, el testimonio. Todos ellos pueden ayudarme a través del Espíritu a ser una persona más piadosa. Pero si me aparto de esas disciplinas, entonces no desarrollo esa piedad necesaria en mi vida. Y esta verdad es tan importante que en el versículo 9 Pablo dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Como comentamos anteriormente, en el capítulo 1 y en el 3 usa esta expresión que viene a resaltar algo que es muy importante. No que el resto de la Escritura no sea fiel, sino que hay ciertas verdades que es necesario resaltar. Entonces, además de nutrirse adecuadamente, abstenerse de algunas cosas y de ejercitarse para la piedad, el hombre de Dios debe tener la motivación correcta. Dice el versículo 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Como les decía hace en la introducción, Michael Phelps escribía sus objetivos. Voy a llegar a las Olimpiadas, desde muy jovencito. Y así, escribía sus objetivos en un papelito y lo recordaba cada día. Esa era su motivación. Tenía algo que lo animaba, ¿verdad? Lo impulsaba a levantarse de la cama y hacer lo que tenía que hacer, persiguiendo una gloria del mundo, una gloria temporal. ¿Cuánto más nosotros debemos trabajar arduamente si lo que hacemos no es para una gloria temporal y pasajera, sino para la gloria de Dios? Pablo dice: la razón por la cual trabajamos hasta el agobio. Porque esta palabra trabajamos significa eso, desgastarse a lo sumo. La razón por la cual trabajamos hasta el agobio y nos exponemos a ser injuriados y rechazados es que confiamos en el Dios viviente. Si alguien no está motivado correctamente, no va a soportar tanto sacrificio. Si el atleta no está motivado adecuadamente, a la primera de cambios va a abandonar la carrera, eso que se persigue. Si no cree que lo que hace le traerá alguna recompensa, que en el mundo puede ser la admiración de la gente, o una buena salud, o la satisfacción de haber logrado algo, entonces con gran facilidad va a abandonar ese proyecto. Con mayor razón, si el siervo de Cristo no tiene la motivación correcta, difícilmente se expondrá a tanto sacrificio. La vida cristiana y el servicio a Dios, como dicen por ahí, no es un paseo por la playa. Requiere un gran esfuerzo. Requiere mucho trabajo. Tampoco es un agradable paso por el seminario teológico. Una cosa es ir a la escuela, otra cosa es servir a Dios ya en la vida real. Demanda un gran trabajo, como digo, hasta el cansancio, hasta el agobio. Pero también representa una fuerte oposición. Oposición que viene de afuera, ¿verdad?, de los incrédulos, pero oposición también que tristemente se da desde dentro de la iglesia. El que sirve a Cristo continúa a pesar de todo eso, porque no tiene sus ojos puestos en obtener una recompensa terrenal, en ser agradable a todos, solamente agradarle a aquel que lo tuvo por fiel para ponerlo a su servicio. Quien sirve a Dios no lo puede hacer por recompensas temporales y terrenales. Abandonar el esfuerzo. La única manera de perseverar en las disciplinas espirituales es, como les digo, precisamente por saber y estar convencido de que se está sirviendo a Dios. No a los ídolos, sino al Dios viviente, cuya recompensa trasciende las glorias de este mundo. Es un trabajo que no puede ser hecho de manera descuidada, ya que se trata de servir al Dios verdadero. Oswald Sanders dice: si no está dispuesto a pagar el precio de la fatiga por su liderazgo, siempre será un mediocre. El verdadero liderazgo siempre exige una carga pesada sobre todo hombre, y cuanto más eficiente es el liderazgo, tanto más alto el precio a pagar. Pero cuenta con la gracia de Dios para poderlo realizar, porque no es algo que esté haciendo en sus fuerzas, sino solamente por la gracia de Dios. Así que la motivación no puede ser algo terrenal y temporal, porque será de corta duración. Será fácil abandonar la carrera por cualquier presión interna o externa. Solo aquel que tenga su esperanza en el Dios viviente podrá soportar todas las presiones y perseverar en la búsqueda de la santidad. No, pues es que yo no sigo pues así. Yo no me meto mucho porque ahí en mi casa no creen. Porque mi esposa no es creyente, porque mi esposo no es creyente, porque esto, porque el otro, porque aquello, ¿verdad? No, entonces no, yo ahí nomás trato de llevarla más o menos. No es lo que el Señor nos pide. El ejemplo lo tenemos, el ejemplo supremo, ¿verdad? Lo tenemos en Jesucristo. Si me acompañan a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículos 1 al 4, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora fíjense: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No has dado todo lo que puedes dar, dice. Considera a Cristo, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cargó con todos nuestros pecados. Sufrió la ira de Dios sobre su vida. Menospreció el rechazo de todos. Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia a Dios. Nuestro cansancio y sufrimientos no se comparan con lo experimentado por Cristo, pues Él, siendo justo, padeció. Nosotros no somos ni remotamente justos como Él. Entonces, un buen siervo de Cristo gustosamente lleva a cabo esta difícil tarea porque ha puesto su esperanza no en ídolos, no en las glorias de este mundo, que no pueden hacer ni cumplir sus promesas porque los ídolos están muertos, sino en el Dios vivo, dice. En el Dios vivo que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Se trata de confiar en el único que tiene vida en sí mismo. Dios, el creador y sustentador de todo cuanto existe y que es el único que otorga salvación. Que es, dice aquí, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente o especialmente de los que creen. Y la palabra Salvador aquí es un término general y denota a uno que defiende y preserva. No se refiere o no se puede referir a que Dios salva eternamente a todos los hombres, porque agrega mayormente a los que creen. ¿Sí? Algunos se toman de esta frase para decir, pues finalmente Dios va a salvar a todos. ¿Para qué tanto brinco sobre suelo parejo si todos nos vamos a salvar? ¿Verdad? Pero no es lo que dice, porque dice mayormente, no agregaría esa cláusula, ¿verdad? Tampoco se refiere a todo tipo de personas, porque la misma cláusula objeta esa interpretación. Ni dice que puede salvar a todos, sino que es el Salvador de todos. Así que no se refiere a que todos tienen la posibilidad de salvarse, pero solo los creyentes se salvan efectivamente. No es lo que está diciendo aquí. Dios es Salvador no solamente en el sentido de la vida eterna, sino que la Biblia lo describe como Salvador también en el sentido general de librar y proteger. La mejor explicación entonces es que Dios es el Salvador de todos en el sentido temporal. Sabemos que Dios libró, Dios salvó, fue el Salvador del pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, y lo protegió infinidad de veces en el desierto y a través de los siglos. Sin embargo, dice la Escritura que de los más de ellos no se agradó Dios. No salvó a todos en el sentido espiritual. Por lo tanto, en un sentido fue Salvador de todos, pero especialmente de los que creyeron. Todos salieron de Egipto, no todos entraron en Canaán. Dice en Mateo 5:45 que Él hace que el sol salga sobre malos y buenos. Y vemos que todos son alimentados por su benevolencia, que todos son librados de muchos peligros. En este sentido, se le llama el Salvador de todos los hombres, el protector de todos los hombres. No en relación con la salvación espiritual de sus almas, sino porque Él mantiene a todas sus criaturas. Pablo enseña que la bondad de Dios se extiende a todos los hombres. ¿Sí? Todos recibimos de su bondad, creyentes y no creyentes. La diferencia es que los creyentes reconocemos que esa bondad y esas bondades vienen de Él. Mientras que los incrédulos dicen pues que por su esfuerzo han logrado lo que han logrado. Ahora, si no hay uno solo que no experimente la bondad de Dios para con él y que no sea participante de ella, ¿cuánto más será experimentada esa bondad por los piadosos, por aquellos que esperan en él? Mayormente, especialmente a los que creen. Él cuida peculiarmente, particularmente a sus hijos. Derrama más libremente su bondad y gracia sobre nosotros los creyentes. Y no es porque seamos mejores, porque todo procede de su misericordia y de su libre gracia. Y eso debemos entenderlo. Y el hecho de que nos haya reconciliado con Él no tiene nada que ver con lo que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia exclusivamente. Entonces, así como un atleta de alto rendimiento, aquel que espera sobresalir en las competencias, se somete a una disciplina férrea para alcanzar sus objetivos, así también el cristiano debe vivir una vida disciplinada espiritualmente para crecer en santidad y ser un instrumento útil en las manos de Dios. Valdría la pena que cada uno de nosotros nos cuestionáramos, ¿qué tanto nos hemos disciplinado para la piedad? ¿Qué tanto hemos ido al gimnasio espiritual para estar en forma, para servir al Señor? Y podemos hacerlo en base a varias preguntas. ¿Me nutro adecuadamente? Hazte esa pregunta. ¿Me nutro adecuadamente de qué? ¿Qué es lo que estoy comiendo espiritualmente? ¿O no estoy comiendo suficiente? A lo mejor estás anémico espiritualmente porque no tienes suficiente alimento. ¿Y saben qué? Una persona anémica, esto lo aprendió recientemente, queda susceptible a otras enfermedades. No tiene suficientes, ¿verdad?, defensas. Entonces es más fácil ser enganchado por doctrinas de demonios. Ahí tenemos el caso este escandaloso, ¿verdad?, de la luz del mundo. Seguidores fanáticos que no tienen discernimiento bíblico y por eso se van de bruces por lo que su líder les dice y la forma en que manipula las escrituras para seducirlos y llevarlos a hacer cosas que no deben hacer. No lo han acusado, digo, está acusado, no lo han sentenciado, así es que no podemos afirmar que todo lo que dicen de él es cierto, pero de que se dan esas cosas, se dan. Pero ¿qué pasa? La gente no está nutrida. Y por eso cae en todo eso y se deja llevar, ¿verdad?, por lo que el líder les dice engañosamente. ¿Acudo a la leche espiritual no adulterada? ¿Medito, leo, estudio diligentemente la palabra de Dios? Número dos, ¿me alejo de todo lo que tienda a desviarme de la enseñanza bíblica? Acuérdense, el que se está entrenando no solamente se nutre, se abstiene también de ciertas cosas, ¿sí? Tanto de la comida chatarra como de ciertas prácticas que le roban tiempo, le roban energías, lo distraen del objetivo que está persiguiendo. ¿Me alejo realmente de todo lo que tienda a desviarme de la enseñanza bíblica? Y eso tiene que ver con lo que escucho, con lo que leo. ¿Qué ando buscando? ¿Una sana doctrina o ando buscando algo interesante? ¿Qué es más importante, las mañaneras de cada día o la palabra de Dios? ¿A qué dedico mi tiempo? ¿Verdad? ¿Debo mantenerme alejado de las enseñanzas fantasiosas que se alejan del verdadero evangelio? ¿Sí? No juegues con lumbre, te vas a quemar. ¿A quién escuchas? ¿A quién lees? Es muy importante. Número tres, ¿con qué regularidad e intensidad me ejercito para desarrollar el carácter piadoso? Ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo. Así como la condición física no llegará sin hacer nada, no esperemos pues que el carácter piadoso se desarrolle sin un entrenamiento disciplinado y riguroso en la palabra de Dios y por la oración. A veces nos quejamos porque no tenemos suficiente dominio propio. No es culpa de Dios. Porque un fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. O la paciencia, o la bondad, la templanza, todo esto. Ay, es que no tengo dominio propio. No va a llegar si no te disciplinas, si no te vas al gimnasio espiritual y te entrenas en la palabra y en oración y en los medios de gracia. No hacemos nada para desarrollarlo y luego nos quejamos que no lo tenemos. Es que no tengo paciencia. ¿La has desarrollado? Bíblicamente. Tenemos que ir al gimnasio espiritual, al CrossFit, ¿verdad? Pero a la verdadera cross, a la cruz, ¿verdad? Para dejar ahí todo, hacer morir, como dicen Colosenses, todo lo terrenal en nosotros y revestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Pero si no vamos al gimnasio espiritual, no lo vamos a poder hacer. Sí. Y número 4, ¿cuál es la motivación por la que sirvo al Señor? ¿Sí? ¿Me estoy nutriendo? ¿Me estoy absteniendo? ¿Me estoy ejercitando? Y número 4, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es mi motivación para servir al Señor, para asistir a las cosas de Dios? ¿Sí? Que por cierto, ya es tiempo de hacer una llamada de atención, ¿eh? Cada vez se va viendo que llegan más tarde. ¿Sí? Luego hacemos la llamada de atención y como que otra vez entramos en ritmo, ¿no? Pero hoy a las 12, que debimos llegar a las 11, ¿verdad? A la oración. Pero aún a las 12 estaba vacío aquí. ¿Llegas tarde al cine cuando vas? No creo, ¿verdad? En fin, ¿cuál es la motivación por la que sirvo al Señor? ¿Verdad? Someternos a una disciplina férrea, sin una motivación correcta, como ya les dije, no nos llevará muy lejos. Vamos a tirar la toalla a la primera de cambios. Alguien nos dijo algo, alguien no nos saludó bien, me cansé, lo que tú quieras, y ya, ay no, ya. Nuestra motivación no deben ser los beneficios temporales, sino la confianza en la promesa de Dios de impartirnos vida eterna y abundante. Dios ha prometido vida eterna para los que confían en Él y en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Él, en el Dios viviente. Oremos. Padre bendito, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Porque en tu misericordia, tú nos disciplinas, tú nos llamas la atención, y a veces lo haces a través de los mismos incrédulos. ¿Qué ejemplo nos dan personas como Michael Phelps y otros distinguidos atletas y hombres y mujeres de este mundo, que por glorias terrenales y pasajeras y sirviendo a ídolos van mucho más allá que nosotros que decimos pertenecer a tu reino y servirte a ti. Perdónanos, Señor, por tanta negligencia, por abusar de tu gracia, por considerar que no es importante lo que nosotros podamos hacer. Y fortalécenos, Señor, por tu bondad y tu misericordia, para crecer en tu verdad. Para ser instrumentos útiles en tus manos, en cualquier momento que tú nos llames. Que no nos excusemos diciendo, envía a otro, Señor, yo no puedo, yo no estoy preparado. Sino que podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que aún con mis defectos, tú uses, Señor, mi vida para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tanta paciencia y por tanto amor. En Cristo Jesús. Amén.